¿Ahora me escuchás?
Te escuché decir República de Caleuche y no sabía si era alguna forma local de nombrarse, o si realmente estabas hablando de un lugar de existencia real, que bueno, en este momento me doy cuenta que sí.
Sí, existe realmente. Y los caleuchinos nos vamos a independizar y vamos a armar la República de Caleuche, pero el resto de San Martín de los Andes no lo sabe todavía. Yo estoy anticipando.
Usted plantea una opción como el diputado, el ex gobernador mendocino Cornejo.
Sí.
Que quería hacer una especie de Brexit mendocino.
Exactamente.
Está bien.
Otras condiciones, ¿no? Caleuche es un barrio bastante, a ver cómo llamarlo, bastante montañés en todo caso. Así que no creo que nos dé la situación como para aislarnos realmente. Yo estoy haciendo...
No, y usted por suerte no es Cornejo.
No, por favor.
Acá seguimos en la cava o la ciudad de Buenos Aires. A mí me gusta decir a la vieja usanza, la querida ciudad de Buenos Aires, con todo este proceso para mí enloquecido de aperturas, el señor jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, insistió, jugó muy fuerte junto con su ministra de Educación, la licenciada Acuña, y el ministro de Salud, Quirós, para hacer una parte de clases presenciales. Nunca me terminó de quedar claro, no sé si a alguien le quedó claro cómo iba a ser, si iba a ser en el balcón de la casa de Larreta, si iba a ser en una plaza, en fin.
¿Cómo?
Toda una cosa, no, iba a ser en una, la propuesta era en plazas. Ahora, una cosa, Esteban, fíjate que una cosa totalmente sin
sentido. Consiste,
como decimos los muchachos que tenemos cierta edad, porque yo recuerdo muchas veces que se cortaba el agua en el colegio de mis chicos, bueno, hoy son mis chiques, y los mandaban de vuelta a casa,
sí.
Porque un colegio no puede desarrollar su día lectivo sin agua. Entonces, ¿cómo iban a hacer en una plaza? ¿Iban a tener un camión cisterna?
¡Qué loco!
¿Iban a estar los bomberos voluntarios del barrio de La Boca?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Señor director, me pongo de pie.
Acá, señor director, sí, por favor.
El benemérito, le pertenezco.
Gracias. Después vamos a tener que conversar igual. Muchas las preguntas que uno se hace con respecto a esa determinación que se ha pensado implementar en la ciudad autónoma de Buenos Aires con respecto al regreso de las clases. Una de las preguntas es, ¿cómo harían o cómo piensan hacer para que los chicos que asisten a una plaza, a un espacio público, no se rajen, básicamente? ¿Estarán pensando a lo mejor en alambrados eléctricos,
claro,
o guardias de infantería, gendarmería nacional o algún otro tipo de fuerza de seguridad? Ya que en vez de usarla para reprimir enfermeros, quizás en este caso la usen para reprimir a niños que quieran huir de las clases públicas y presenciales en espacios abiertos.
Sí. Aparte, JPG, escúcheme una cosa.
Sí.
Y la clásica rateada era irse a pasar la mañana o la tarde, según corresponda, a una plaza.
Claro.
En este caso, ratearse, ¿cómo sería? ¿Meterse adentro de un colegio cerrado?
Claro.
Claro, bueno, exactamente.
Se mete en una escuela de manera ilegal y esa es la rateada, volver a la escuela.
Amotinamiento.
Igual las plazas, bueno, están todas, por lo que yo he visto o recuerdo, están bien cercadas en la ciudad de Buenos Aires, cosa que se puede usar solamente con restricciones, ¿no? O la van a alambrar.
Sí, después otra pregunta que uno se hace es cómo van a hacer para ser escuchados, porque recordemos que la gran mayoría de las plazas de la ciudad de Buenos Aires se encuentran en lugares de alto de alta circulación vehicular, sí. Con lo cual claro, tendrían que implementar megáfonos.
Sí. La ciudad de Buenos Aires no es como por ejemplo la ciudad de Córdoba, que tiene enormes parques como el Parque Sarmiento, que están alejados de las calles céntricas o aledañas de la ciudad. Así tratando de hacerme imágenes mentales mientras hablamos, no encuentro una que no tenga. Es más, creo que están especialmente ubicadas sobre arterias importantes, sí. Más que arterias son venas.
Sí, sí.
Y dije venas y me estoy adelantando a lo que va a ser el final de nuestra charla.
Bueno, antes de llegar a eso, una de las opciones...
Mucho antes.
Una de las opciones que se han estado seguramente barajando dentro del seno del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no así las autoridades del gobierno nacional, pero sí, teniendo en cuenta los usos y costumbres del señor Rodríguez Larreta, vuelvo a insistir, en este caso lo hemos visto hace muy pocos días, con la represión selectiva que ha hecho sobre el personal de salud. A quien le ha roto la cabeza a palos.
Bueno, quería un
entonces,
poquito
referirme
a eso.
Ya vamos a hablar. Entonces me parece que por ahí a lo mejor una medida importante que podría colaborar con el reinicio de las clases en lugares públicos sería la utilización y solucionar a su vez el problema del agua, sería la utilización de camiones hidrantes.
Claro.
Para
resuelven dos problemas
dos problemas de un saque, básicamente. Sí.
Tenemos
no ideas.
Agua para las niñas,
claro.
y represión para los educadores por las dudas.
Buenísimo.
Claro, y para los niños también, porque a ver, por ahí algún niño rebelde, algún niño que
siempre.
A lo mejor está, estuvo adoctrinado en pensamientos comunistas o a lo mejor con alguna tendencia venezolana, marxista, mapuche, iraní,
claro.
Entonces, de alguna manera hay que corregirlo, viejo.
Ustedes el problema del RAM lo sufren diariamente.
Sí, porque cuesta un montón ponerle nafta a las camionetas Ford. Sí, básicamente el problema es ese, el de las RAM, las Chevrolet, cuesta una fortuna.
No se le puede poner nafta, cuesta un montón que entre en el tanque porque sin la plata no te la dan.
Ese es el problema principal con la RAM que tenemos nosotros acá.
Sí.
No, aparte, en la década del 90, sí. Cuando hablábamos de España, de la región vasca, concretamente, había una especie de latiguillo que en forma de pregunta que era, pero al final, ¿qué quiere la ETA? Entonces, esto se podía trasladar, ¿no? Al final, ¿qué quiere el RAM?
¿Qué quiere la RETA? Sería en este caso.
¿Qué quiere la RETA? Bueno, yo les quiero contar una cosa, que esto realmente es totalmente de primera mano. Por supuesto, sin nombres, porque aparte no los conozco, pero sí me tocó saber de gente que está trabajando tercerizada para el gobierno de la ciudad en un proyecto, tiene que ver con educación, etcétera, y tuvieron los jefes de área de este proyecto, tuvieron una reunión con el señor jefe de gobierno donde, le plantearon la necesidad de manejarse por Zoom o por este tipo de opciones, y el señor jefe de gobierno, muy, muy, muy canchero, dijo, no, déjense de joder, ya vamos a encontrarnos, si total nos tenemos que contagiar todos.
Claro, sí, escúcheme, vamos a hacer una cosa. Entonces yo le propongo a usted, señor Ramela, usted, señor Skornik, que en la primera posibilidad que tengamos
nos contagiemos
directamente, claro. Y si podemos contagiarnos y morir al mismo tiempo,
listo,
nos vamos a ahorrar.
Evitamos el problema de saturación de cama.
Exactamente.
No, por supuesto, y aparte queda... le queda nuestra porción correspondiente de PBI,
sí.
Se reparte entre los otros 43 millones de argentinos.
Absolutamente, bien. Sí. De todas maneras, me parece importante recordar que ninguno de nosotros tres posee propiedades que sumen, o ni ahorros, que sumen más de 200 millones de pesos, como el 99% de este país. Con lo cual, claro, por ejemplo, yo estoy leyendo ahora una declaración del señor Funes de Rioja, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, que dice: tener 200 millones de pesos es solamente tener un poco más que el promedio de la población.
¡Qué lindo!
Solamente tener un poco más. Es decir,
¿de
a
qué
ver,
población está hablando?
Claro,
¿de
yo creo que... Claro, no, la población de Liechtenstein o de Mónaco, que son paraísos fiscales.
Acá estoy, no, me acabo de caer en cuenta de que ni siquiera, en ese caso, ni siquiera soy el promedio de la población.
No, nosotros estamos muy por debajo del límite de la riqueza, ya ni siquiera de la pobreza, de la riqueza.
Sí. Ahora, el señor Funes, al que hace mención, lo que está indudablemente es muy por encima del límite de la caradurez.
Sí, y fuera de sus cabales, por supuesto. Sí.
Y fuera de sus cabales. No sé por qué se me vino el recuerdo del señor Malatón.
Sí, al señor Malatón, yo quiero que usted tiene relación con bueno, los dos tenemos, pero usted más que yo. El señor Malatón, que está desarrollando una amistad virtual con el conocido cantante de rock, argentino, hispano-argentino ya, el señor Andrés Calamaro.
Él habla de Carlos.
Él habla de Carlos, sí. Y están manteniendo una relación por vía Twitter, para ser más exactos, en donde hay consultas, hablan de geopolítica, cuestiones que no solo tienen que ver con lo barrani o lo gastronómico, sino que es llamativo el papel de consultor analítico de política argentina y política mundial que le ha otorgado el señor Calamaro al señor Malatón.
Bueno, a este querido amigo y colega siempre le ha gustado romper los moldes. Eventualmente romper los huevos también. Y lo digo, se sabe, con todo el cariño del mundo.
Por supuesto.
Pero bueno, en fin, Malatón aparte. Un Malatón acá, un Malatón allá y un Malatón largo que baja y se pierde.
Sí. Así es, sí, sí, sí.
Así se llama Paisaje de Malatón. Así que bueno.
Pompeya,
bueno,
y más no, allá la Malatón.
Sí. Claro. Y pongámonos serios y tristes.
Bien.
Le dieron una brutal paliza al personal de sanidad en su día.
Impresionante.
Tuve la oportunidad de ver el relato de una enfermera, o sea, había ido ahí, había terminado su turno en el hospital donde trabaja. O sea, quiero decir, cuando decimos una enfermera había terminado su turno, estamos diciendo, se había pasado otras 12 o no sé cuántas, o 18 o 24 horas jugándose la vida.
Exactamente.
Esto quiere decir que una enfermera había terminado su turno y fue a acompañar a sus compañeros en el reclamo que entiendo que se centraba básicamente, o sea, había un reclamo económico, por supuesto.
Sí, pero era un reclamo sobre condiciones de trabajo, básicamente.
No, y sobre reconocimiento como personal de salud.
Claro, cosas que ha hecho, sí ha reconocido el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha incorporado como personal de planta a la gran mayoría del plantel de enfermeros y enfermeras y enfermeres de dicho distrito.
Claro, porque a esta gente los consideraban administrativos, y no es que tengan nada de malo ser administrativo.
No, para nada.
Pero caramba. Digo, entonces, yo a veces administro la plata que tengo para gastar en una semana, entonces, en vez de ser compositor o conductor de radio, también soy administrativo, carajo.
Exactamente, como nosotros administramos nuestros escasos recursos y nuestro tiempo, hay gente que administra la salud de las personas.
Yo quiero recordarle que hubo largos años en que nosotros no administramos nada.
No, por supuesto, pero bueno, finalmente...
Eso es parte de ser responsable.
Obtuvimos nuestras licencias correspondientes, nuestro registro de administración, y hoy podemos, no digo jactarnos, pero sí llevar a cabo dicha actividad.
El conocido juglar Gustavo Basterrica...
Sí, el amigo, pero muy amigo de los grandes.
Muy amigo de los grandes, haciendo una un juego, una suerte de letra B, de aquel hit de los Abuelos de la Nada, que se llamaba Libertad, que decía, voy a cantar, ¿eh?
Sí.
Decía, quien no te comprende te vulnera, y el juglar Gustavo Basterrica cantaba, quien no dosifica se fisura. Esto es creatividad.
Sí, o sea, bueno, así terminó Basterrica siendo... llevado a los tribunales de la Nación, claro. Justamente dándole lugar a la causa que pasó volteó. Luego a llamarse la ley Basterrica, en la
bueno,
cual...
volteó la ley 2771.
Exactamente, sí. La cual a través de su asesor letrado, el señor Joe Stefanuolo, pudo conseguir la libertad luego de el hecho de delar, ¿se dice?
Delar.
Claro, porque hizo delación de algunos implicados
bueno,
en la causa.
Eso es una versión. Yo
no
creo
hay,
que con,
no hay
con
documentación
bastante,
que lo pruebe, excepto
mala,
la causa judicial.
Bastante
misma.
Mala leche, ¿eh?
Bueno, yo, la leyenda
pero ya
dice
que lo
eso.
Mencionó, ya que lo mencionó, le quiero decir que en esos días el abogado Drutman, apodado El Topo, le fue a espetar esta versión al guitarrista Basterrica y cayó de culo aventado por una fulminante piña que el músico le dio en plena jeta.
Le propinó un trompis.
Le propinó un trompis, no me salía. Usted siempre tiene la palabra justa, propinado. Por eso el director...
Por eso soy director,
y,
sí.
Por eso usted es director y el señor Ramírez...
La palabra conduce. Justa.
Usted es director, el señor Ramela conduce y yo hago una columna.
Soy como yo que
las cosas son como tienen que ser.
Soy como yo que sabes.
Porque sospecho que estamos cerca del final.
Estamos muy cerca del final, como lo dice el tema musical.
Hace algunos años fui invitado al lanzamiento del canal 22, canal digital 22, del señor Santiago Cunio.
Uh-huh.
Bueno. Uh-huh. Me pasó lo siguiente, bueno, hay que destacar que el catering era excelente, había toda clase de entremeses fríos y tres o cuatro variantes de menú caliente, pero me pasó lo siguiente, una cosa muy curiosa. De repente me cruzo con el exministro Juan José Álvarez.
Claro, sí, sí. Exministro de Seguridad.
Y me saluda, me da un abrazo. Y me dice, qué bueno verte por acá, te quiero agradecer todo lo que estás haciendo por nosotros.
¿Qué estamos haciendo?
De una manera que yo ni siquiera me atreví a decirle, mire Álvarez, me parece que me está confundiendo. Así que lo dejé seguir y me dijo, ¿ya te vio Cunio? Y yo digo, no, déjalo, debe estar atendiendo a sus invitados. De ninguna manera, me dijo Álvarez. Y se fue corriendo y volvió con Cunio agarradito de la mano, como si fuera acá un barrilete. Y Cunio me agradeció todo. Mi presencia. Y yo también me quedé helado. Estaba con un productor del grupo Indalo, que fue quien me había invitado. Y no salíamos de nuestro asombro. Y cuando me voy del lugar, vuelvo a cruzar al exministro Álvarez y me dice, llamo a los pibes y arreglamos para vernos. Por supuesto le dije que sí.
Claro, por las dudas.
¿Eh? ¿Quiénes eran los
pibes? Por
supuesto
le dije que sí. Hasta el día de hoy trato de imaginarme con quién me habrá confundido. O por ahí realmente soy una persona mucho más valiosa de lo que yo mismo me valoro, ¿no?
No te subestimes. Claro, por ahí no quería hablar con vos. Por ahí no conocías a los pibes, no recordabas quiénes eran los pibes.
Yo voy a contar una pequeña anécdota muy breve.
Por favor, señor director, sea breve.
Que involucra al mismo personaje.
Bien.
Estaba yo en un conocido restaurante de la zona de Palermo hace unos años, con un afamado periodista. Periodista, él se define como animador, no como periodista. Así que bueno, quienes lo escuchan habitualmente ya saben de quién hablo. Y fue en el momento en que la vicepresidenta de la Nación, actual vicepresidenta, en ese momento presidenta, tuvo un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño episodio de salud, que tuvo que ser internada de urgencia en la clínica Los Arcos. Entonces suena el teléfono de este afamado periodista y era el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a quien acabamos de mencionar, no voy a repetir su nombre. Preguntando, ¿qué pasó? ¿Sabés algo? El periodista se había enterado en el mismo momento que yo, nos habíamos enterado en el mismo momento, porque había un televisor en la oficina donde estábamos nosotros, ¿no? De la oficina del dueño del restaurante. Y el exministro de Seguridad pasó de preguntar a ¿qué pasó? ¿Sabés algo? Pasó a explicar durante media hora, sin parar, absolutamente todo lo que había pasado, con nombres, con apellidos, con lugares, con horarios y con diagnóstico clínico.
¿Usted se refiere a cuando la doctora Fernández de Kirchner tuvo el hematoma subdural?
Exactamente, que fue internada por breves momentos, por instantes, por una cuestión simplemente de chequeo de salud en la clínica Los Arcos.
Claro que sí.
Y me llamó poderosamente la atención cómo este exfuncionario había particularmente operado, no digamos ya a la actual vicepresidenta, que estaba en manos de los médicos, sino en este caso operó al periodista de una manera violenta. Así que bueno, le mandamos un saludo.
Bueno, para la despedida elegí una canción que hice junto con el músico Juan Sebastián Gutiérrez, más conocido como Juanse, para el disco Los Chicos Quieren Más, de Los Ratones Paranoicos. Se llama Rock de las Venas, y es aquella que comienza diciendo: no sé si cortarme las venas o dejármelas largas.
Qué lindo.
Hacerla fue realmente una experiencia muy divertida. El señor Juanse y quien les habla, pasamos por un momento en que en la vida todo era color, como mínimo, de rosa. Bueno, la pasamos muy bien haciéndola, pero lo que yo siempre rescato de esta canción es que hay una estrofa que dice: no sé si votar a Menem o votar a De la Rúa, no sé si salir a meter caño o salir a meter púa. Sí. Bueno, esto fue exactamente un año antes de que De la Rúa se huyera en helicóptero, o sea que fue así como existe el periodismo de anticipación. Sí. Existe la autoría de anticipación.
Qué lindo, Nostradamus Quino.
Rock profético.
Rock profético. Desde ahora lo llamamos rock profético.
Me encantó.
Y vamos a tratar de ponerlo en práctica. Muy
bien. Los encontraremos la semana próxima.
Hasta la semana que viene, querido Quino. Muchísimas gracias por iluminarnos.
Si el poder superior así lo permite.
Por supuesto, y saludos a toda la República de Calauche.
Ay, muchas gracias. Se los mandaré personalmente a cada uno, además.
Un milagro que me hayas acordado el nombre, la verdad.
Muy bien, muy bien. Anótalo, se escribe con K.
En los 15 minutos que hace que estamos hablando, me olvidé un poco hasta mi propio nombre. Bueno, muchísimas gracias por la fina atención de llamarme, y la semana que viene estaremos juntos otra vez.
Muchas gracias, Quino.
Escucharemos de los autores Juan Sebastián Gutiérrez y Marcelo Cuño Skornik el tema intitulado Rock de las Venas. Por De y Por Los Ratones Paranoicos.
No sé si cortarme las venas o dejarme las largas. No sé si salir esta noche con Teresa o con Marga. No sé si comprarme azúcar marrón o amarga. No sé si votar a Menem o votar a De la Rúa. No sé si salir a meter caño o salir a meter púa. No sé si verte esta noche o tomarme ese roche. No sé qué sacarte primero, si de abajo o de arriba. No sé si quedarme en tu boca o bajarme a tus ligas. No sé, no sé si pagar una puta o llamar a mi prima. No sé qué día es y mucho menos sé qué hora. No sé si me estás gateando o sos la gata Flora. No sé si esta cuenta de